No, no, sí. Y estimados, estamos el día de hoy. Tenemos un gusto de entrevistar a Anthony Valverde y Diego Padilla. Anthony Valverde, preséntate.
Hola, mucho gusto, Balta. Soy Antonio Valverde, soy economista y un saludo para toda tu audiencia. Y espero que de esta reunión podamos sacar conclusiones buenas para el futuro del país.
Excelente. Diego Padilla, preséntate tú también.
¿Qué tal? Buenas noches, gente. Yo soy Diego Padilla, soy periodista y comparto lo mismo que Antonio Valverde, y que esperemos que estas conclusiones sean para el agrado de ustedes, y lo hacemos con el fin de que todos estén informados, ¿no? Para el futuro del país.
Excelente. El día de hoy quiero hacer no solamente una entrevista, sino voy a hacerle a ellos un par de consultas del tema del debate, algunas vainas que han estado medias extrañas también, y después vamos a analizar a fondo las propuestas de los candidatos, porque algo que siento, y por ahí va a ser mi primera pregunta, es el tema del formato de información. No sé si ustedes sienten lo mismo, pero creo que la gente está estudiando de memes y está estudiando de videos de TikTok, y en formatos cortos es difícil transmitir la información. Muy pocas personas siento que se han tomado el trabajo el día de hoy de escuchar todo el debate completo y solamente están jugando a los memes en redes sociales. Quiero que me den su opinión de eso.
Anthony, te doy el pase primero.
Claro. Mira, para mí hay tres maneras en las que los peruanos analizan el debate. Primero, lo analizan con puyas, la gran mayoría de peruanos. O sea, mira que le dijo que feliz día del trabajo, pero ella no trabaja, y que Keiko le dijo a Castillo que pidió licencia. Entonces, más lo ven por el lado de la joda. La segunda manera de analizarlo es ya, valga la redundancia, el análisis, que lo hacen muy pocos, la verdad, el análisis de las propuestas, de cómo se desarrolló cada candidato. Y el tercero, que para mí es el más importante, es el que llega a los sectores más pobres, que es el de las propuestas populistas, los programas sociales. Entonces, cuando dicen que el Perú no es Twitter, es cierto. Los sectores D y E, que son los sectores más pobres, le prestan atención más que nada a las propuestas, y en ese punto me parece que si lo analizamos en esa perspectiva, ya vamos a ver, ya analizando más adelante, vamos a ver qué candidato sacó más provecho a su tiempo en este tercer punto.
Yo también concuerdo por ese lado con Anthony. Hay muchas maneras de analizar y de poder informarnos acerca del debate y de las propuestas, pero hay un tema con las redes sociales, ¿no? Que las redes sociales ha fomentado bastante el tema de, como dijo Castillo, del tema de las luchas de clases sociales, ¿no? Se ha fomentado bastante el odio. ¿Y cómo se está informando las personas? ¿Cómo se están informando todos los internautas, ¿no? A través de los memes, a través de los insultos, a través del odio. Y creo que esa no es la manera correcta de informarse, ¿no? Como bien yo siempre he dicho desde el inicio, si tú tienes dos candidatos, no te informes por lo que fulanito tal dice. Tiene sus planes de gobierno para las personas que puedan acceder a Internet, claro. Tiene sus planes de gobierno a Internet. Y simplemente tú puedes analizar la mejor propuesta, ¿no? Las mejores ideas, las mejores alternativas. Porque de eso va a depender el futuro del país.
Ahora, algo que quería también observar el tema de hoy en el debate, no permitieron que la prensa haga preguntas a los candidatos porque fue el formato que ellos manejaron, pero esto no es nuevo, esto ya lo vi con el tiempo de Vizcarra. Si ustedes recuerdan en la época de Vizcarra, ellos aceptaban preguntas de la prensa, pero no querían que las preguntas sean en vivo, querían que primero las manden por correo. Ellos las tenían impresas, así trabajaban previamente la respuesta y después ya la soltaban. Y tan jodido fue esto que la misma prensa extranjera le hizo la consulta. Dijo, ¿por qué no eres capaz de recibir las preguntas en vivo? Así que este tipo de manejo de la democracia, de la libertad de expresión, creo que es algo que ya se venía dando. No sé si ustedes lo han sentido de la misma manera.
Anthony.
Sí, para mí se está normalizando y es lamentable porque un periodista tiene la libertad de preguntarte y tú la libertad de responderle o no si quieres, ¿no? Pero eso de filtrar preguntas, que también está pasando con el actual presidente, ¿eh? Recuerdo que el actual presidente en una conferencia, Sagasti, dijo, solamente voy a, si ustedes me preguntan dos cosas, solamente les voy a responder una y yo voy a escoger cuál. Me parece que se está normalizando. En eso sí coincido contigo, Balta, y a mí me preocupa porque en vez de mejorar en nuestra prensa, se está volviendo cada vez más sobona, o la están volviendo sobona, como sea que fuese, es negativo.
Y también otro punto también es el tema de vetar los canales, ¿no? Vetar algunos programas televisivos para que también hagan, para que manden sus preguntas. Por ejemplo, el famoso canal Willas, que lo odian muchos, y también el programa de Beto Ortiz, el programa que nadie lo ve, ¿no? Digamos que el programa, el canal Willax en general está vetado por el Estado. En realidad sí está vetado. El Estado no quiere saber nada de ese canal. Digamos que si hay una conferencia de prensa y Willax hace sus preguntas y lo mandan, ni fregando la van a responder. Eso sí lo tengo bien claro. No la van a recibir, ni tampoco la van a filtrar, ni la van a responder por último. Pero sí, el Estado está normalizando, como dice Anthony, y tiene mucha razón. Está normalizando porque ellos prácticamente a conveniencia. De la mermelada, ¿no? Porque al final, si hablamos de mermelada, de programas, de mermelada de canales de televisión, abundan, existen. Cada canal es proselitista, ¿no? Que cada canal tiene su apoyo hacia un partido político definido. Pero tenemos que actuar, porque si queremos defender la democracia, no podemos actuar de esa manera, ¿no? No podemos solamente elegir tales preguntas o elegir tales canales de televisión para que solamente se encarguen de difundir lo que nosotros queremos.
Claro, ahora hay algo que siento que también se ha dado, es que la prensa nacional se ha hecho odiar de alguna manera previamente, porque a lo que voy, los canales de televisión son empresas y siempre toda empresa busca maximizar su utilidad. Hemos visto ya que han estado parcializados desde antes y que siempre, desde el inicio, se han amarrado con los candidatos para tratar de luego tener los favores. Y la gente percibe esto, por eso que ahora, cuando la prensa recién trata de hacer bien su trabajo, es como que la gente ya no quiere escucharla porque siente que han sido engañados. Y en ese sentido, creo que la gente tiene razón, pero también es importante saber que incluso cuando alguien nos cae mal, es necesario escuchar, porque es el debate el que permite que tengamos nuevas ideas. Y ya que estaba tocando este tema de las nuevas ideas, quería tocar el tema también de la economía. ¿Ustedes creen, yo es algo que lo vengo proponiendo, pero ustedes creen que sería importante incluir economía dentro de la currícula de la escuela?
Por supuesto, importantísimo, porque si un ciudadano no sabe de economía, viene un político tipo Castillo, tipo Verónica Mendoza, a proponerte locuras en el ámbito económico, y como no ha sido formado en la primaria ni en la secundaria en economía, no tienes el criterio para analizar esas propuestas y decir, oye, esto es inviable, ¿cómo que 10% del PBI, con lo que conversábamos, ¿no? En el off, ¿cómo que 10% del PBI? Para mí es importantísimo. En mi colegio, que era privado, me enseñaron economía, pero muy básico, la verdad. Deberían profundizar un poco más en los conceptos para que los ciudadanos voten bien, porque el voto informado, el que tanto se pide, comienza desde chicos, no a 3 meses de la votación ni en la cola.
Y lo más gracioso es que las mismas personas se burlan, ¿no? Cuando hay un comentario con fuentes con criterio y te cita, ¿no? Fuentes confiables, digamos, puede ser el diario El País, no sé, ABC, estamos hablando de fuentes confiables, a la gente le resbala. O sea, yo hace poco hice un informe y llegó a más de 300 personas acerca de la plancha presidencial de Pedro Castillo. Cité fuentes totalmente confiables e inclusive fuentes peruanas y también a la SUTEP, porque la SUTEP también tiene bastante que ver en lo que es con Castillo, ¿no? Y las personas se burlan, lo único que atinan es oye, ¿sabes qué? Eres un tal cual, tal para cual. Tu economía, no, tú no sabes de economía, pero ellos no te responden citando o no te responden de la misma manera que tú quieres, argumentando. O sea, prácticamente ellos se basan en comentarios, en memes y en todo lo demás. Ahora, ¿por qué es importante incluir economía básica? Economía básica es suficiente en los colegios, nada más. No se tiene por qué incluir tampoco economía avanzada ni nada de eso, ¿no? Porque la economía básica te da las respuestas de cosas fáciles de entender. Como ya lo mencionó, lo que es el PBI también puede darte a entender otras cosas fáciles acerca del tema de la minería del Perú o, si no, acerca de cuál es el mayor ingreso de Perú en lo que es economía, ¿no? ¿Qué sector te da mayores ingresos? Eso es economía básica. pero la gente no lo sabe. La gente piensa que la mayoría de ingresos del Perú es, digamos, no sé,
Pesca.
la pesca, pues, ¿no? La pesca. Pero en realidad la cosa no es así.
Claro, otra cosa que también quería aprovechar en revisar es el tema del socialismo y una herramienta que veo que están utilizando es, no sé si ese término ya existe, pero es una especie de fenómeno lupa, donde ¿qué es lo que hace el socialismo? Busca un sistema que medianamente funciona como el de nosotros, a pesar de la corrupción que ya viene mostrando, pero ponen una lupa en los lugares más pobres y hacen creer que todo el Perú es así y que solamente un par de patitas tiene sus casas gigantes y sus piscinas y que no existe la clase media. Ahora, esto me sorprende tanto que, bueno, lo fui viendo en los últimos años, pero no le presté atención porque pensé que era una paja que estaba solamente circulando. Pero la paja la vi mucho más grande cuando mi propio primo hermano, que su madre tiene en la cuenta bancaria 200 mil dólares de herencia de su abuela, estaba diciendo lo mismo. Entonces me puse a pensar, ¿qué está sucediendo acá? O sea, la gente no se da cuenta que tenemos una clase media y adicionalmente la gente está diciendo de que Venezuela y Bolivia son unos ejemplos a seguir y nos ponen unas fotos maravillosas de Venezuela y Bolivia como si eso fuera, no sé, como si ellos fueran el primer mundo y nosotros fuéramos el tercero. Entonces, ahí viene mi pregunta. Este fenómeno lupa, ¿por qué se está dando tanto y por qué la gente lo está comprando?
Anthony.
Por favor, ¿podrías repetirme la pregunta? Porque se estaba lenteando un
Esa
poco.
parte fue la mejor. Ok, voy a resumirla. El hecho es que veo de que están utilizando una especie de fenómeno lupa donde chequea, solamente muestra lo peor de nuestro país, los sectores más olvidados, los sectores más pobres, y hacen creer que como si el
Sí,
80% del
como
país fuera así y como que no hubiera clase media, como que solamente hay ricos y hay pobres, pero ¿y nosotros qué cosa? No, no existimos, qué vaina. Entonces, eso es lo que quiero entender. Ese fenómeno lupa que está utilizando el socialismo, ¿por qué la gente lo está comprando? Creo que Anthony ha tenido mucha.
mira,
Ahí está.
con
Sí, dale, Anthony.
respecto a eso, sí me oyen bien, ¿verdad?
Sí, dale.
¿Hola?
Sí.
Ya. Con respecto a esto, te tengo unos datos. Mira, el modelo económico que ya tiene 31 años. ¿Cómo era el Perú en 1990? Tenía 22 millones de habitantes y el 4.2% de estos, más o menos 33 millones de habitantes, y la pobreza se ha reducido enormemente. Entonces, solamente tenemos 27.5% de pobres, y pobres extremos tenemos 3.5%. Bueno, con la pandemia eso habrá aumentado a 4 o 5, habría que actualizar los datos, pero mira la diferencia. El 84.2% del Perú en 1990 era pobre o pobre extremo. Y ahora es aproximadamente un 30%. No estoy diciendo que eso esté bien, ¿no? Pero el modelo ha ayudado a reducir la pobreza. El modelo obviamente se puede perfeccionar, como en el tema de salud y en el tema educativo. La educación es fundamental, pero como tú decías, la izquierda se enfoca siempre en hacerte creer que el último escalón de la sociedad es lo que representa el modelo, ¿no? No te da razones ni te dice por qué, simplemente te dice, este es el modelo neoliberal, mira, y te pone la foto de una choza. Pero no, se habla con propiedad y con números, y los números que te estoy dando, o sea, son irrefutables. También con respecto al dólar, mira, yo sé que seguramente han visto esta información. Hace 20 años, en el 2001, el dólar estaba a 3.44 soles y ahora está a 3.84. Y está a 3.84 por el efecto Castillo, porque si no, estaría más o menos en 3.60. Si lo comparamos con países como Argentina o Venezuela, vemos que en Argentina el dólar en 20 años ha aumentado casi 93%, y en Venezuela ni qué hablar, ha aumentado 3.6 millones. O sea,
¿Sabes qué también, Anthony, falta otro punto importante? Es el tema de quiénes gobiernan, valgando la redundancia, los gobiernos regionales. Ah, un dato preocupante y alarmante es que de los 19 gobiernos regionales aquí en el Perú, los 19 en total, están acusados e investigados por corrupción. Y un hecho particular es que, digamos que más del 50%, un 70, 80% de los gobiernos regionales, de los gobernantes regionales, son partidos de izquierda, partidos socialistas, ¿no? Bueno, el caso más común, ya ustedes ya saben que es Vladimir Cerrón, ¿no? El que dejó en bancarrota, en quiebra Junín. Otro caso también muy importante y que postuló todavía a la presidencia es este Goyito, ¿no? De Cajamarca, que también fue, que ahorita está preso, mejor dicho. O sea, estamos hablando que los gobiernos regionales son de izquierda y a la hora que el gobierno lance ese presupuesto para que los gobiernos regionales tengan esa inversión y puedan invertir en cada provincia, en cada región, no lo hacen. Por eso están presos. ¿Por qué? Porque cometen corrupción. Del 100% de ingresos que ellos reciben, solamente utilizan el 30, 35, 25%. ¿Y qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con el canon minero? ¿Qué pasa con todo lo que los beneficios que ellos tienen? ¿Por qué no lo invierten en hospitales? ¿Por qué no invierten en educación? El tema, los colegios en provincia son paupérrimos, no hay internet, no hay nada. Y lo malo es que esa información no llega, porque, como bien menciona, ¿no? Lima es el Perú, la famosa frase, ¿no? Lima es el Perú, que provincia está olvidada, que la sierra está olvidada. Mentira, no está olvidada, solamente que no tienen buenos gobernantes regionales que administren bien la economía. Y eso es un punto muy importante tomar en cuenta, y son de izquierda, ¿no?
Algo que quisiera acá incluir es de que veo que también en muchas provincias, ¿qué sucede? Que los candidatos les ofrecen trago, les ofrecen un par de cervezas y compran los votos y la gente vende su voto. Entonces, si uno está vendiendo su voto, después a lo que voy es fácil hacerse la víctima también, decir de que no, que el Estado nos olvida, pero también la gente está haciendo su trabajo, esa es la pregunta que nos hacemos. Y otro tema que estaba revisando es ¿cómo va a ser la confianza? Yo creo, espero estar bien, pero creo que va a ganar Keiko porque ya las emociones van bajando, la gente va entrando en razón, pero aún si gana Keiko, no sé qué piensan ustedes de cuál va a ser la mentalidad de no solamente de los empresarios, sino de los trabajadores independientes. Personalmente, antes yo veía a mi país como un lugar donde podías invertir, comprar tu terrenito, construir tu casa y pensar a futuro. Ya no lo veo así porque no confío que de acá a 5 años salga otro Pedro Castillo que sí sepa hablar, porque este tipo está perdido, pero uno que tenga un poquito de cerebro y que con un par de promesas de que va a subir el sueldo a todos y que él se va a bajar el sueldo, que, o sea, en fin, ya no quiero emocionarme acá en este tema, pero quiero que me digan ustedes cómo creen que va a ser el asunto de los empresarios independientes. ¿Creen que van a tener esa misma actitud de ya no querer invertir tanto?
Es que este es el gran reto, Balta. El gran reto es el modelo, como dice el lema de la campaña de Keiko, necesita un cambio, pero un cambio hacia adelante, ¿no? No retroceder a los 80 ni a los 70. Entonces, va a depender mucho eso que tú mencionas de este quinquenio, me parece. Yo creo que sí, los empresarios, si gana Keiko, van a seguir confiando en el modelo, como lo han venido haciendo todos estos años, pero también es una labor fundamental de nuestros políticos perfeccionar, hacer las reformas que necesita el modelo, que va bien, como les he dicho, les he dado cifras que va bien, pero que puede ser mejor, sobre todo en el sector salud y en el sector educación. Mencionabas de que la gente vende su voto por trago, y eso es educación, pues no. O sea, alguien que tiene el mínimo conocimiento, la mínima dignidad o el mínimo criterio de formación cívica, no va a vender su voto por un trago, por un tupper o por unas zapatillas, por lo que tú quieras. Entonces, la educación es clave, como lo vengo repitiendo.
Yo también pienso lo mismo, porque Keiko tiene así digámosle, la ventaja de contar con el apoyo del sector privado. Y eso es lo que hoy día en sus propuestas, en el debate también la ha mencionado, ¿no? Que ella cuenta con el apoyo del sector privado. Y yo también pienso que si es que Keiko llega a tomar la presidencia, la inversión económica, se podría realizar un shock económico. ¿Por qué no? Porque ahora estamos en pandemia, estamos en bajada, la economía está mal en el Perú. Y un shock económico no le caería nada mal al Perú. Y el show económico, para las personas que no saben, no fue idea de Fujimori, fue idea de Mario Vargas Llosa. Solamente que Fujimori, por ganar el debate, le dijo a Mario Vargas Llosa que no iba a hacer el show económico, y al final terminó haciendo el show económico. Y gracias al show económico, Perú en los 90 pudo dejar de hacer colas, pudo dejar de comprar una leche, no sé, a 10 soles, y empezó a reducir la inflación. Yo pienso que el show económico en esos momentos es vital. Y si es que la empresa privada apoya a Keiko en ese aspecto, empiezan a venir las transnacionales aquí a Perú, estaría perfecto, ¿no?
Por favor, ¿pueden detallar más lo del shock económico como para la gente, digamos, como para brutos, les dije, ¿no? O sea, alguien que no sabe qué es un shock
Exacto.
económico, para que lo entiendan.
Exacto. Por ejemplo, el Estado, lo que dijo hoy Keiko, mira, para mí hoy se ganó bolsones de votos en los estratos de IE porque tocó carne con esto del bono oxígeno, con esto de la pensión 65, pero por dos, con esto de que va a entregar tablets para los niños para la educación a distancia y lo del 40% del canon directo al pueblo. Esto va a estimular el consumo. A eso nos referimos con un shock económico. Todos acá tenemos claro que cuando pase la pandemia, va a haber una primavera económica en el Perú, porque todo lo que ahora está cerrado, está controlado, está regulado, de que el aforo de un café es 20%, cuando pase todo esto y vuelva a la normalidad, va a ser una primavera económica y todo va a florecer. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Me parece que el programa de reactivación económica que ofrece Fuerza Popular es bastante coherente. Tiene también su lado populista, obvio, porque tiene que ganarse el electorado, pero no me parece que sea lesivo a la economía. Tenemos bolsillo para financiar estas propuestas, sí, pero hay que tener cuidado de que no se nos pase la mano, ¿no? Porque yo hablaba con Diego antes de esta charla y yo le decía, Diego, por momentos tenía miedo de que Keiko hable tipo Verónica. Pero no, no. Porque Verónica Mendoza ofrecía bonos hasta para mi perro, ¿no? O sea, no. Keiko se focalizó bien y me parece que es bastante coherente y viable lo que propone. Y con respecto al show económico, ya te dije, es que la inversión estatal haga que también la inversión privada, para que coincidan y para que las personas que están desempleadas puedan recuperar sus puestos de trabajo. Si entra Castillo, la verdad, el Perú se vuelve una miseria. Eso no tengo la más mínima duda. El tipo no sabe dónde está parado y sus propuestas económicas son recontra cuestionables.
Ahora, esta ministra de Economía, la anterior, Leiva se llamaba, pueden corregirme si era Leiva el apellido de la chica.
Alba, Alba, Alba,
Alba,
Alba.
Alba, ok. Esa ministra de Economía, siento que siempre los ministros de Economía tenían sus propias ideas y el presidente escuchaba al ministro, mientras que con esta ministra me parece que ella era una especie de títere de Vizcarra, y si Vizcarra decía no vamos a escatimar, esa palabra no escatimar a mí me asustó desde el inicio porque significa que van a gastar como se les ocurre. O sea, la idea es, tus recursos no son ilimitados, tienes que saber usarlos. Y acá quisiera tocar el tema de las vacunas también. ¿Qué opinan ustedes de la manera como se está manejando el hecho de la importación de las vacunas? Estaba revisando y la vacuna Sputnik, la rusa, su precio que están ofreciendo tanto en Argentina como en México es de $10. Entonces yo me preguntaba, si el precio es de $10, muchos de la clase media vamos a preferir pagar. O sea, yo no necesito que me regalen la vacuna. ¿Por qué quiere el Estado de todas maneras regalar y hacer? No sé, es mi impresión, pero siento que han venido como que preparándonos para una historia socialista ya desde Vizcarra y desde Sagasti. ¿Ustedes qué opinan?
Diego.
Mira, en cuanto a Vizcarra y Sagasti, hay que tener en claro, Vizcarra es una postura de centro, pero en esta ocasión se inclinó más a centro izquierda, porque sus propuestas, sus acciones daban a entender eso, ¿no? Tú sabes que un político de centro se puede inclinar tanto a derecha o a izquierda. En esta ocasión, Vizcarra se inclinó a izquierda. ¿Y por qué se inclinó a izquierda? Porque empezó a gastar como loco las reservas del Perú. ¿A qué me refiero con eso? Que empezó a pedir. Yo no digo que esté mal que hay un bono universal. Yo no digo eso, está bien. Pero si vamos a hablar de bonos universales, tenemos que tomar las medidas del caso. No podemos lanzar de frente 2, 3, 4, 5 bonos universales porque tenemos unas reservas y las reservas se pueden acabar en cualquier momento, ¿no? Ese es el tema. En el caso de las vacunas, bueno, gracias al programa que nadie lo ve, que es el programa de Beto Ortiz, se destapó el tema del VacunaGate. Y eso, mira, con sus aciertos o desaciertos, Beto Ortiz por lo menos destapó uno de los casos más graves del Perú. Para mí ese es uno de los casos de corrupción y de prácticamente genocidio por parte de Vizcarra por atentar con la vida de muchos peruanos. Ahora, si él no hizo estas medidas, Agassi, ¿qué empezó a hacer? Empezó recién a hacer los contratos. Ahora, el tema de las vacunas chinas. Las vacunas chinas son las vacunas más caras del mundo. Las vacunas chinas, ¿cuánto cuesta una vacuna china? Un aproximado entre 100 dólares, perdona, entre 50 a $100, un aproximado en ese aspecto. Son las vacunas más caras ahorita del planeta en cuanto a lo del COVID-19. Ahora, Sagasti empezó, paralizó el tema de la vacuna china. Ahora, si no me equivoco, hace poco salió un anuncio que van a retomar nuevamente, porque dice que ahora hay nuevos estudios por parte de la OMS. Pero, ¿por qué no ver el tema una opción más? Muy aparte de que Rusia sea comunista y todo lo que quieran decir, las vacunas rusas son baratas, como tú lo has mencionado. Y las vacunas rusas tienen una efectividad del más del 90%, lo mismo que las vacunas Pfizer. Estamos hablando de dos vacunas y dos laboratorios grandes que te pueden dar las vacunas. No es que la rusa tenga escasez, pero así en excedentes, ¿no? La Pfizer tampoco no tiene escasez en excedentes. Escasez de vacunas hay, sí, a nivel mundial, pero no hay en excedentes por laboratorios. Hablamos en el caso de la Pfizer y de la Sputnik, ¿no? Ahora, hay una mala gestión, sí, hay una mala gestión. Nosotros somos un país que tiene una logística ágil de vacunación. Nosotros somos un país que tuvo una logística ágil de vacunación porque, si no me equivoco, Anthony, ¿qué enfermedad fue la que vacunamos en tiempo récord aquí en Perú hace un par de años? Fue de una enfermedad, no me acuerdo el nombre de la enfermedad, que batimos récord en vacunación porque somos un país de una buena
Sí,
logística en
también tiene buen
vacunación.
nombre. Sí,
No, no
a
me
mí
acuerdo.
lo que me gustaría agregar antes, perdón que te corte, es que Sagasti fue muy claro cuando dijo, aquí, o sea, yo no quiero que se vacunen los que tienen plata y que los pobres esperen. O sea, para mí esa frase lo resumió todo. O sea, él dijo, o se vacunan todos o no se vacuna nadie. Prácticamente dijo esto, o sea, esto resume su pensamiento que en el fondo su corazoncito es rojito y como decía Balta, yo no le veo nada de malo a que la clase media y la clase alta pueda comprar su vacuna, inclusive están viajando a Estados Unidos para vacunarse allá
Es que
y...
hay que hacer una simple comparación. ¿Cuánto cuesta un balón de oxígeno y cuánto cuesta una vacuna si es que de verdad podemos comprarla aquí en Perú? Hagamos esa comparación. Un balón de oxígeno ahorita está, bueno, se aprovecha, ¿no? De 2.000 soles a más, 1.800 a más, 3.000 soles, 4.000 hasta los 5.000. ¿Cuánto te cuesta una vacuna si es que llega a Perú? Estamos hablando de 10, 20, $30. ¿Cuál te conviene más? La vacuna, ¿cierto? Entonces estamos hablando un precio de calidad y de costo. Obviamente uno va a preferir la vacuna que un balón de oxígeno, pero no, Sagasti prefiere comprar balones de oxígeno, que no está mal, está muy bien, en vez de hacer contratos y cerrar con millones a laboratorios confiables. Si hablamos de los únicos confiables ahora, ¿cuáles son? La Pfizer, la Moderna y la Sputnik. Porque para mí, yo si tuviera la vacuna en mi caso y me la quieren dar, la pensaría muchas veces antes de vacunarme con la China, con todos los antecedentes que ha habido, ¿no?
Sí, es totalmente cierto eso y es algo extraño, siento como que hubieran querido hacer que el pueblo sufra un poco antes de las elecciones, hacer las cosas más difíciles lo que tenían que ser para que la gente realmente sienta ese odio del tema. Ya que mencionaba al gran Beto Ortiz, quería tocar el tema del tío Beto. Creo que entre él y Philip Butters, que mucha gente los odia, a mí no me parecen, para mí no son los dioses del periodismo, pero creo que son uno de los pocos que están sacando la cara desde el inicio, porque los otros al final recién se están acoplando, pero creo que son los primeros que han puesto la cara al frente. Lo mismo siento que sucede con la gente medianamente racional, que les ha dado vergüenza al inicio mostrarse en redes sociales. Dando su opinión, mientras que la gente de izquierda, todos ellos tiraban barro porque no les daba vergüenza decirlo. ¿Por qué es que la gente de derecha se limitó tanto al inicio al mostrar de que estaba mal este tema socialista, porque la gente racional no se pronunció en su momento.
Mira, te voy a comentar algo de lo que me he dado cuenta también por parte de Beto Ortiz. Beto Ortiz no es que sea derechista y que su corazón sea naranja y todo eso, no. Beto Ortiz, cuando tenía la oportunidad de atacar a Keiko Fujimori, lo ha hecho. Y hay muchos programas en los que también se menciona eso. Ahora, Beto Ortiz para mí es un periodista imparcial, pero que a la vez también quiere lo mejor para el Perú, el mejor futuro para el Perú. ¿Por qué para él? Y para muchas personas el comunismo no funciona. Bueno, más adelante vamos a tocar el tema de las propuestas y también vamos a ir por esa parte. Porque la izquierda te da un modelo económico inviable. Te da modelos económicos sin propuestas, sin fundamentos. Y Beto Ortiz, ¿qué está haciendo ahora? Prácticamente está dando a entender que el modelo económico, porque estamos hablando de los planes de gobierno están bien claros, los planes de gobierno están en internet. Se puede leer todo el plan de gobierno y se puede sacar conclusiones. Los planes económicos, tanto de Keiko y como de Castillo, el más inviable es el de Castillo. ¿Por qué? Porque no tiene pensado tampoco el tema de las vacunaciones aquí en Perú. Ahora, que en el debate de hoy le hayan pasado las fijas, le hayan dicho, oye, sabes que ya es hora de pensar en las vacunas, ¿no? Porque tú te estás centrando más en cambiar la constitución política que en pensar en las vacunas. ¿El Perú qué necesita ahora? El Perú ahora necesita dos cosas muy importantes: economía y vacunas. Sin esas dos cosas importantes no vamos a ir a la quiebra. ¿De qué nos sirve cambiar la constitución política? ¿De qué nos sirve crear una asamblea constituyente? ¿De qué nos sirve cerrar los medios de comunicación? Si no vamos a tener vacunas, si no vamos a tener economía. ¿Que vamos a emigrar también como los venezolanos? ¿Vamos a ir a otro país a vender, no sé, huevito de codorniz, como esos memes, ¿no? Huevito de codorniz, tamalitos, etcétera, para acabar en la
Sí,
miseria?
sí. A mí me gustaría agregar brevemente, antes de que continúe Balta, muchos comentan, no, pero ¿te acuerdas que como Yanta también nos asustaban y nos decían que se venía el cuco y que íbamos a tener que emigrar todos? Pero, o sea, Ollanta al costado de Castillo es, no sé, Vargas Llosa, ¿no? Y recordemos que para el 2011 Ollanta se moderó, firmó una hoja de ruta, se comprometió a respetar la democracia y al final eso sí se lo puede reconocer, de que entregó el gobierno, su gestión ya, bueno, es otro tema, pero Peter Castle, como le dicen en redes, a Pedro Castillo, no tiene nada de parecido a Ollanta Humala, o sea, no lo pueden suavizar por ningún lado y
Hasta
él está
Verónica
entre la espada y
Mendoza
la
es un
pared.
perrito mansito, ¿no? Al lado de Peter Castell. Y
Sí, la gente
de
no,
verdad.
no como no escucha, o sea, no lo escucha, solamente ve los memes. Él ha dicho de que 5 años es muy poco tiempo para generar un cambio. Entonces, con eso te está diciendo claramente que se va a quedar más tiempo que los 5 años. Y creo que también, de repente, lo que podemos hacer nosotros, la gente que más o menos podemos escuchar las entrevistas, es hacer clips de eso. Yo he tratado de hacer pequeños clips de esas partes y subirlas para que los que no quieren escuchar la entrevista completa, por lo menos vean la carnecita de que te está diciendo que quiere quedarse más de 5 años. Ahora, si quisiera pasar al tema del debate, han tocado cinco temas en el debate de hoy: salud, educación, economía, crimen y corrupción. Obviamente, un formato de debate medio extraño, hecho por la gente de Castillo, pero bueno, que okay. Quisiera escuchar la opinión de ustedes sobre el debate de hoy.
Empieza, Antonio. Te doy la palabra. Dale, Antonio. Se ha quedado dormido.
El gatito está gracioso. Anthony, creo que le ha salido la porno, le ha salido el popa de la.
Ya, hasta que se recupere
Ya,
la conexión de
dale, tú
Anthony,
igual.
voy yo.
Dale.
Mira, en el ámbito de las propuestas del debate, yo he sacado una conclusión, he estado con mi papelito aquí, aquí está la prueba. Acá está el papelito bien anotadito con todas las propuestas de ambos candidatos, porque en ese aspecto sí hay que ser muy imparcial, hay que ser concretos e imparciales, ¿no? Por el lado del sector económico, me preocupa mucho las propuestas de Castillo, porque mira, Castillo, ¿qué ha mencionado? Que va a revisar los contratos de las empresas transnacionales y él quiere dictar que el 70% de los ingresos de los negocios de las empresas transnacionales sean para el Perú y el 30% para ellos. Aquí estás espantando, pero así a mal, a cualquier inversión privada que venga del extranjero. Ahí está, primera falla de Castillo, espantar a la inversión privada, que eso es lo que ahora nos podría recuperar en cuanto a economía del Perú. También había mencionado el tema de que la SUNAT cobre deudas. La SUNAT sigue cobrando deudas. Que haya corrupción en la SUNAT es un tema muy diferente, muy diferente. También había mencionado y lo mencionó así de seco, vamos a hacer otra reforma agraria. Para la gente que piensa que la película de Revolución y Tierra es la respuesta a todos los males de la pobreza o de la sierra, de las haciendas, etc., por favor, investiguen bien, porque la película no tiene la respuesta exacta. Tienen que investigar de varias fuentes. Había mencionado un tema de dar oportunidades a gobiernos regionales. Eso me pareció bien gracioso, porque no le dan la plata que ellos piden. Por ejemplo, el gobierno regional de Junín pide 2 millones, le ponen muchas trabas. Mentira, señores. Los gobiernos regionales reciben la plata exacta, reciben el canon minero. Corrupción es lo que hay y ese es el problema, ¿no? Por el lado del sector económico, eso es lo que mencionó Pedro Castillo y Keiko, que mencionó que va a repartir el 40% del canon minero a las regiones más afectadas, como Cajamarca, como Ayacucho. Esto del canon minero me parece adecuado porque no se va a enfocar tanto en entregar a las personas competentes, sino que este 40% va a ir de frente para el pueblo, ¿no? No es que yo solamente le voy a dar a una persona para que administre el dinero, no. Va a ir de frente para el pueblo, para que el pueblo pueda administrar el dinero. Otro tema muy importante es que va a comprar la deuda de las pequeñas empresas. ¿Y cómo va a comprar esta deuda? Inyectando 10 millones de soles. Ha habido un.
10.000, diez
10 mil, perdón, 10 mil. Ha habido populismo, sí, pero el populismo que más ha abarcado ha sido por el lado de Peter Castillo. ¿Qué opinas por el lado económico, Anthony?
Bueno, yo quisiera agregar a lo que mencionabas del canon. Lo del 40% del canon para el pueblo va directo a la vena, ¿no? Directo a la vena de la gente. Yo creo que con esto también se ha asegurado un buen bolsón de votos Keiko. Aparte, la peor burrada que dijo Castillo hoy fue que el PBI, o sea, 10% del PBI lo quiere usar para el
Sector
sector
salud
salud
y otro
y
para
otro
educación.
10% para, dime.
Para educación.
¿Aló?
El otro 10% para educación, un 10% para educación y un 10% para
Sí.
saludante.
Pero el 24% del PBI es nuestro presupuesto. O sea, él ya se está gastando el 20% en salud y en educación. Y el otro 4% es para todo lo demás. O sea, es como decir, me gasto 100 soles en pizzas y 100 soles en pollos y el resto es para pagar. Y los 5 soles que me quedan son para pagar el cable, el internet, mis deudas, la luz. O sea, no sabe dónde está parado. No sabe nada de economía. Es un desastre el tipo. Y ojalá que la gente despierte. Y yo siento que la gente está despertando.
Creo
Tengo
que
todavía esperanza de que en el Perú hay gente que se da cuenta de ese tipo de cosas. Y también el
acá
trabajo
viene
en redes es importante.
el tema de por eso es necesario que la prensa esté presente, porque cuando dicen ese tipo de cosas, alguien de la prensa al toque, oye, acá hay algo raro, 10%, 10%, ¿cómo vas a manejar todo? Entonces, cuando se hace esa pregunta en el momento, la gente puede empezar, ok, este tipo está perdido, pero el peruano promedio lo escucha, oh, qué bueno, van a subir. Creo que falta esa respuesta y para eso se necesita la prensa.
Así es, tú mismo lo has dicho, la prensa es vital. Y hablando de prensa, hay un programa que había mencionado Keiko, no recuerdo el nombre exacto del programa, se me pasa, que también mencionó en una de sus propuestas que ella va a incluir este programa a la prensa del Perú. Va a ser el plan se llama Transparencia, no me acuerdo qué, para que todos las compras que haga el gobierno, todas las inversiones que haga el gobierno, la prensa lo pueda remitir al público, a la audiencia. A todos nosotros y nosotros estar al tanto, buscar en la web cuánto ha gastado el Estado en comprar esto, cuánto le ha costado, no sé, el tacho de basura, ¿no? Así como en la época de Toledo, que el tacho de basura le costó más de $100. ¿Cuánto ha costado el tacho de basura? Ah, le ha costado $10. Bueno, está bien, le ha costado $5, $10, está bien, está dentro del presupuesto, ¿no? Para nosotros también saber en qué está gastando el Estado. Ese plan me parece muy bueno porque nosotros debemos enterarnos de los gastos que hace el Estado, ¿no? Debe haber una transparencia fundamental.
Anthony, tú mismo eres, ¿algo que quieras comentar en el
Agregar.
tema?
Como te dije, mira, para mí, objetivamente, ganó el debate Keiko. ¿Por qué? Porque los debates son ¿para qué? Para ver las propuestas. Y en ese sentido, las propuestas que hizo Keiko, en el lado de ganarse a los sectores D y E, fueron perfectas. O sea, el bono oxígeno, tocó carne ahí. Todos conocemos a alguien o a un amigo o un familiar que ha sufrido una pérdida por el coronavirus. Y ahí toca carne directo. Y sabemos que el balón de oxígeno, como mencionó Padilla, algunos usureros lo venden hasta 5 mil soles, 4 mil soles. Entonces, cuando dice bono oxígeno para las personas o para las familias que han sufrido pérdidas, en el DIE eso lo están aplaudiendo, estoy seguro. La pensión 65, que la va a duplicar bimensualmente de 250 a 500 soles, ahí también se ganó votos en el DIE. Las tablets, las laptops para los niños que estudian a distancia, aparte de que va a ser, va a estimular ahí, va a estimular las compras del Estado. También es algo que atrae a los sectores populares, porque hay mucha indignación con respecto a cómo se ha venido llevando la educación virtual. Yo, aparte de economista, también soy profesor y tenía a mi cargo un niño y las clases, como no se podían dar por Zoom ni por Meet, ahora son por WhatsApp. O sea, imagínate. Entonces, me parece que, y lo del canon, como mencioné, directo a la vena, ¿no? Me parece que hoy Keiko empezó la gran remontada y a mí me parece que ella va a ganar. Sobre Castillo, dispara solo los pies.
Hay algo muy importante que la gente debe entender y es lo siguiente, ¿no? Los debates no se ganan con insultos, los debates
Claro.
se ganan con las mejores propuestas. Si para ti o tú que nos estás viendo piensas que el debate de hoy lo ha ganado Castillo porque le ha dicho que Keiko eres una corrupta, que Keiko no trabajas, que Keiko, tu papá es el único que se corre. Están equivocados. El debate se gana con las mejores propuestas. ¿Por qué? Porque esas propuestas son el futuro de nosotros. Ahora, que tú pienses diferente, que tú pienses que los debates se ganan con odio, con insulto, con incentivar todo ese canibalismo entre nosotros mismos como peruanos, estás totalmente equivocado, ¿eh?
Esa es. Bueno, estimado, quisiera dejar el tema hasta acá nomás el día de hoy para que sea digerible también, porque es un huevo de información. Y más bien quisiera contar con ustedes para futuros episodios, porque hay temas como la educación online, por ejemplo, que creo que le podríamos dedicar un capítulo completo a eso para ver por qué es que no está funcionando y sobre todo, qué posibles soluciones, porque toda la gente se queja, pero nadie da soluciones. Creo que podríamos grabar un siguiente episodio. Espero contar con ustedes. Si desean compartir sus redes sociales, chicos, no los acosen, por favor, solamente para lo necesario, agréguenla, no le manden fotos desnudos tampoco al DM, pero pueden dejar sus redes de una vez para que la gente los siga.
Mi Instagram es arroba anthony96.p. Anthony con T, H y Y al final. Arroba anthony96.p. También tengo un podcast que es Anthony Valverde, ya te lo paso por interno.
No, pero menciónalo ahora para que la gente pueda escucharlo también.
Mi canal se llama Anthony Valverde. Es más que nada, hablamos de historia.
Oh,
Y de
chévere.
vez en cuando de realidad internacional o nacional. Entonces, yo estoy disponible. Me pareció muy agradable la charla de hoy. Gracias por la oportunidad. Saludo a todos tus seguidores y bueno, que gane el Perú este 6 de junio. Que gane la democracia y que podamos seguir teniendo libertad de expresión, que podamos seguir comiendo 3 veces al día.
Y conversando como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Puede ser que nos repriman luego. Bueno, en mi caso, me pueden encontrar a mí como tengo una página de Facebook que se llama Diego Show. Al Diego, agréguenle la SHO al final. Me pueden buscar así en Facebook. Bueno, y en mi Instagram me pueden encontrar como arroba Diego Show, igual Diego SHO-06. He publicado también algunos artículos acerca de la plancha presidencial de Pedro Castillo para que estén bien informados con fuentes confiables, porque si te lanzo dardos sin tener algo atrás mío que me respalde, no sirve. Así que opiniones sin fuentes, opiniones sin algún respaldo confiable, por las puras está de más. Y como dice Anthony, el futuro del país está en nuestras manos, el futuro del país está... Con este lapicerito, cuando vayas a marcar el 6 de junio, el futuro del país está en nosotros, muchachos. Hay que pensar, y no hay que pensar con odio, porque el odio no nos va a llevar a nada. Hay que pensar con la cabeza y hay que analizar el mejor plan de gobierno para nuestros próximos 5 años.
El futuro está con lapicero, no con lápiz, que quede claro, con
Con
lapicero
lápiz.
va a ser el futuro. Así que nos estamos viendo, estimados, un gusto y espero contar con ustedes próximamente.
Muchas gracias. Nos
Suerte.
vemos. Un fuerte
Suerte.
abrazo.